Más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Rosa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Y nada, aquí vuelvo yo, obviamente, y nada, para alargarme, como no. Ya sí, siempre he dicho, si el trabajo...
¿Es sagrado?
No. Sí, esa es una. Hay dos. Voy a decir dos. Si el trabajo es sagrado, pues yo no lo toco. Y la otra es, si el trabajo es salud, pues que trabajan los enfermos. ¡Hala! No me hago responsable.
Hace muchos años, a la edad de 23, me casé con una viuda que era guapa, ya lo ves. Tenía una hija con el pelo singular, de quien se enamoró mi padre y se fue a casar. Mi padre entonces fue mi yerno, qué barbaridad, pues mi hijastra era mi madre como esposa de papá. Y para liarlo todo, aunque yo estaba feliz, yo tuve un hijito que se parecía a mí. Mi pequeñito era el cuñado de papá, y así él era mi tío, yo ya no podía más. Pues si él era mi tío, también era el hermano de la hija de la viuda, mi madrastra.
Pues bien, reaparezco yo para recordaros las verdades. Bien, domingo día al señor, 5 de marzo de 1961. Su excelencia, el jefe del Estado, clausuró ayer el primer congreso sindical. Se acerca el día de San José obrero, labrador. Y por lo tanto es muy importante advertiros del verdadero y único, como todas las cosas buenas, sindicalismo que hay en España. Superando esas rojerías, esas ñuñerías, trasnochadas, que a nadie le importan. Bien. El glorioso sindicato, el gran sindicalismo actual, el único, verdadero. El sindicalismo de otros días con su cortejo de violencias y su dialéctica explosiva envejecido. Ya tanto que no, sino un triste recuerdo histórico. Obviamente nosotros encarnamos la modernidad.
Claro.
La lucha de clases y esos rojeríos, eso ya está muy superado. Eso es de carcas, no como yo.
No.
Que yo soy un hombre adaptado a la modernidad y a los nuevos tiempos. Y encima dejo todo tan atado que mis descendientes serán más modernos aún que yo. Bueno, más que yo es imposible, pero les daré el camino a seguir. Que lo sepáis. Los que son carcas son los rojos.
Eso.
Bien, la noción y doctrina del patrón antiguo ha quedado igualmente barrida sin remedio y definitivamente arrinconada, porque nada tiene que ver con las necesidades y convicciones del hombre de hoy en día. Uno y otro viejo patrono, viejo y viejo sindicalista, hechos a mirarse con recelo, con ira y con ánimo de guerra, abren ya paso a otros tipos humanos, el empresario actual o el productor vigente en esta hora del mundo.
Jamás tendré dinero. Beber.
Y en vez del desafío a muerte que fue lo de antes, nace el diálogo a vida, que es lo de ahora. Claro, nosotros imponemos la cordura, imponemos el entendimiento, el diálogo entre los representantes de las verdaderas estructuras nacionales, como ha dicho Franco, el cual envía a todo el pueblo español esta advertencia y orden a la vez, que nadie debería desdeñar, sobre todo porque viene de las alturas desde donde se alcanza una experiencia extraordinaria. He de deciros una vez que vivimos momentos difíciles, tiempos de guerra fría en todos los campos, y que para todas estas acciones, porque la vida es lucha, y nunca ha dejado de serlo en el mundo, es necesaria la unidad entre los hombres y la tierra de España, la sacrosanta unidad patria. Es necesario apurar la técnica económica, Lo mismo que ha habido imperialismos económicos, colonialismo, naciones poderosas y naciones proletarias o pobres, existen hoy las grandes áreas económicas y los grandes acuerdos económicos que mirando al interés propio se olvidan del interés de los pequeños. Y por lo tanto, si queremos vencer en esta nueva etapa, debemos prepararnos para la batalla. A fin de defender nuestra producción y estar en condiciones hasta que el sentido de la justicia y de la consideración a las naciones menos desarrolladas pueda abrirse camino. Para concluir, es importante que la antigua y trasnochada mentalidad patronal de una parte y la obrerista más trasnochada y arcaica de otra queden bien sepultadas. De eso me encargué un poco también. Y en su lugar se consagre esta otra de los núcleos nacionales colaborantes, porque saben que a fin a cuentas a todos les ha de alcanzar el mismo destino, que no es otro que engrandecer la patria, todos unidos en el mismo barco, tanto productores como patronos. Os queremos a todos.
Claro.
Pero a todos los buenos españoles.
No, hombre, evidentemente.
Obviamente, porque los otros no son españoles ni son nada. Of course. Uy.
Un anglicismo. Sí.
Bien, vamos a la gruesa sección de la horterada, después de reponerme de este descanso que tendría que ser más amplio, ya que estamos, se acerca el Día del Trabajador y estas cosas. Pues bien, Colocaos tiene el dudoso honor de patrocinar una vez menos, pues la gloriosa horterada que me engrandece a mí y denigra a toda persona, objeto o sustancia que lo pueda estar escuchando o lo pueda escuchar. ¿Y hoy qué tendremos? ¿Qué tendremos?
Hoy tendremos a los Pecos con su tema Señor.
Ahí está. Pues vamos para allá.
gens va tot. La policía interviene en una reunión de la matriz de Mercedes por una pelea por las salchichas del buffet.
Bien hecho, o sea que...
Ahí matándose por ahí.
Por lo que es verdaderamente importante en la vida, una jodida salchicha.
Sí, 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 por comer gratis.
Claro, cómo no. Eso que la gente que iba ahí...
Eran todos millonetis.
Sí, sí, pero bueno, pero la avaricia, la gula, son insaciables,
sí, sí,
esa,
sí,
gente.
Insaciables, sí. Daimler es una compañía alemana situada en el segundo lugar como fabricante de coches de lujo del mundo y matriz de Mercedes. El pasado día 6, la policía intervino en la junta de accionistas de la que la empresa celebró en Berlín y la culpa la tuvo el buffet de cortesía que se ofrece en este tipo de eventos.
¿A quién se le ocurre?
Uno de sus accionistas decidió empaquetar algunas salchichas con la intención de llevárselas a casa, lo que le valió la reprimenda de otro accionista. Según cuenta Bloomberg, la discusión acabó subiendo de tono y la misma empresa se vio obligada a llamar a las fuerzas del orden para poner paz. El mismísimo presidente de Daimler, Martin Bischoff, tuvo que pronunciarse. O compramos más salchichas o las eliminamos completamente.
O si no, que hagan peleas.
Sí, sí, que organicen torneos.
Peleas, sí, por la,
claro,
salchicha.
Vaya.
Sí, salchicha o muerte. Salchichen.
Silke Waters, portavoz de la compañía, explicó posteriormente que se había preparado 12.500 salchichas para 5.500 accionistas que participaron en
la
junta.
5.000, 12.000, o sea...
Más de dos por cabeza.
Más de dos. Dos y medio, claro. Y como y se preparaban por la otra mitad, obviamente. Y así venían las peleas.
Claro. Sí. Claramente insuficiente para algunos.
Sí. Y para algunos que deberán tener una buena panza.
Con todo el asunto podría no haber terminado, ya que uno de los accionistas implicados ha puesto una denuncia por difamación contra la empresa, según recoge una agencia de noticias.
Pues bien, ahora nos plazamos a la capital de la Villa y Corte, como se diría. Detenido en Geo por masturbarse en las puertas de un colegio de Madrid.
Toma ya.
Toma ya. La Policía Nacional, o Maderos, Maderos porque antiguamente llevaban el traje marrón, ¿eh? Un dato de culturilla popular, de vez en cuando. Pero ahora son azules desde hace ya bastantes años. Bien, ha detenido a un miembro del Grupo Especial de Operaciones Geo por dos delitos de exhibicionismo tras haber sorprendido masturbándose en la puerta de un colegio de Madrid. Estoy seguro que fue a buenos colegios religiosos del Geo este. En la detención del agente tuvo lugar el pasado 8 de marzo, tras ser reconocido por dos víctimas. Finalmente quedó en libertad, aunque imputado por los citados delitos. Fuentes policiales, que acostumbran a beber en buenas fuentes de agua reciclada de las bañeras que practican en comisaría,
ajá,
han confirmado la detención, y fuentes jurídicas, que son, si cabe, más aún turbias que las propias policiales,
sí,
han precisado que el próximo mes de mayo testificarán en el juzgado correspondiente las víctimas del policía y los compañeros que le detuvieron. ¡Hala! Salvaguardeando al ciudadano.
Ajá.
Eso parece que van haciendo la competencia al clero.
Sí.
Guarrerías.
Bueno.
Vamos a poner aquí a un grupo de esos que no conocemos.
Sí, pondremos a los Escorbuto con el tema de ti depende. Tú eliges.
Tú eliges. O no. O quizás de ti no dependa.
Entre lujo y el confort. Oh, 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 oh. De ti depende, de ti depende.
Destruye accidentalmente toda su empresa por un error informático.
Esto sí que es un antisistema de verdad, lo más son tonterías.
Un antisistema ahí, involuntario, pero
desde dentro.
Pero
para
ahí
hundirlo.
Ahí está. Sí, sí. Marco Marsala ha tenido días mejores. Este informático, proveedor de dominios web, se ha convertido en el fatídico protagonista del día para un periódico. De Independent, en concreto.
Que de Independent no debe tener
que
nada.
Seguramente no debe ser.
Ya sabemos la independencia que se... caracterizada por toda la prensa burguesa.
Pues sí. Al parecer, destruyó accidentalmente todos los datos de su empresa y la de sus 1.535 clientes. Todo por un fatídico comando Unix escrito de forma involuntaria.
Ya sé que lo harían, el empleado del mes, ¿no?
Sí. Sí. Lo peor de la historia es que la información se ha borrado de una forma irrecuperable. El causante del desastre es la orden RM-RF, que elimina todo aquello que se selecciona de forma permanente e inminente. La primera parte, RM, hace referencia a una orden de eliminar. La siguiente, R, borra todo el contenido dentro de un directorio dado. Y la F, fuerza a la máquina a ignorar todas las advertencias habituales que vienen cuando se va a proceder a una eliminación sin marcha atrás. El error de Marsala fue introducir el comando Unix sin concretar un destino. Falló que su ordenador interpretó como que quería borrar todos los datos de sus servidores y las copias de seguridad de los mismos. Oh, ¡qué guay! Con apenas unas letras lo destruyó todo, según cuenta el diario The Independent. Este hombre acudió a foros de informáticos expertos como medida desesperada. Al informar de su percance, la mayoría de usuarios coincidieron en que las opciones de recuperar sus datos eran prácticamente nulas. Siento decirte que tu empresa está ahora esencialmente muerta. Era el mensaje más repetido. Incluso bromearon con que en lugar de un crack de la informática, lo que tenía que buscar era un buen abogado para hacer frente a las consecuencias que acarreara su fallo.
¡Qué graciositos!
Bromas de informáticos.
Sí, bueno, sí, sí. Bueno, pero esas se entienden.
Sí.
A diferencia de los diálogos que tienen habitualmente, que solo entienden ellos, que hablan en su idioma. Pero en este sentido, este tipo de humor peculiar es totalmente inteligible.
Sí, sí.
Nos vamos a la República de la China Popular, que siempre también que trae cosas divertidas. Detienen en China una estatua del Ronald McDonald, ahí, combatiendo al imperialismo. Yankee. Un grupo de agentes de la policía de Huadao, en la mismísima China, procedió a la detención de una estatua de Ronald McDonald, porque habían cumplido las normas de la publicidad exterior permitidas en el país. Y obviamente había que detenerla.
Hombre, claro.
A la estatua.
Y tanto.
Esa tenía la ventaja que no se movía, ¿no? Por lo tanto, se evitaban esas carreras siempre inconvenientes, ¿no? Para
cualquiera.
Sí, para los fasmarotes. Como diría el jefe Bigun de los Simpsons, que es mucho mejor que escapen 100 delincuentes que correr solo detrás de uno. Ir detrás de uno. Pues bien. Y no es broma, dice. Una presencia habitual que las autoridades chinas no les ha hecho nada de gracia y por lo que han decidido tomar cartas en el asunto. Según han publicado varios medios locales, un grupo de agentes de la ciudad de Huadu, situada en el sureste del país, acudió a un McDonald's situado en las calles de dicho municipio para llevarse detenida a la estatua. ¡Hala! Y la estatua, pues, no dijo nada. Y supongo que tampoco no sé si habrá...
No se habrá quejado, ¿no?
Sí, tendrá algún tipo de abogado.
No creo.
Cómo es la China popular, que solo que es estalinista solo en lo político y muy liberal en lo económico, pues pasan estas cosas. Sí. Pero lo bonito de todo, y por eso nos gusta, es que sigue manteniendo esos principios políticos, neo-maoístas, mejor dicho, porque el maoísmo en muchos aspectos superaba al estalinismo,
sí,
hay que decirlo. Uh-huh. Incluso ha derivado hacia versiones más delirantes, como fue, por ejemplo, el glorioso régimen de Camboya de los Jemeres Rojos.
Ah, sí. Ese
que tanto
era,
siempre nos ha gustado. Sí, sí.
Era una pasada,
sí,
ese.
Un maoísmo llevaba al más allá.
Al más allá,
un ultramaoísmo.
¿Cuántos momentos y otros chucos para siempre?
Nos vamos a la Gran Bretaña. Vamos a poner unos british que se hacen llamar los Upright Citizens con la canción Feel My Fate.
Muchos estudiantes recurren a las becas para poder comprarse el material o costearse los gastos. Pero este joven llamado Brandon ha decidido invertir el dinero en un super viaje con su novia por todo lo alto y con todo tipo de lujos.
Ay, este sí que es un profesional y un crack donde los haya.
Ya, pero no es por nada, pero normalmente te suelen dar la beca cuando ya se ha terminado el curso.
¿Y este qué pasa? ¿Se la dieron antes?
Parece ser que sí. No, parece, no creo. Seguramente el viaje se lo pegó cuando cobró.
Entonces, ¿por qué dice que eso lo...? Se lo pagó con las becas. O sea, se lo pagó. Entonces eso es, fui a jugar antes y
lo digo porque yo tengo una conocida que también se pulió 1,000 euros de la beca en otras cosas, no en libros precisamente.
Sí, pero vete a saber, a lo mejor este puede ser un privilegiado y se la daban antes.
Jugaban, no, puede ser. Sí, no, es que una cosa es España y otra cosa es por ahí.
Eso que es por ahí, ¿no? Fuera.
Sí, por ahí.
Claro,
sí.
Pues a ver, pues entonces será diferente, entonces se la habrán dado antes y no después.
Claro.
Está claro.
Le dieron 2.200 euros para comprar libros, pero prefirió llevar a su novia a Tailandia. Me han dado 2.500 dólares de beca para gastar en libros, pero mi novia nunca ha salido del país, así que, dice el chico en un vídeo que ha colgado en las redes sociales, en el que muestra cómo le da la sorpresa a su chica y se la lleva a conocer el mundo de viaje.
Y el tío presume por todo lo alto, ¿no?
Claro.
Vacila entre sus colas. Mira que bien me lo monto. Mira que son unos pringados. Me dan pasta para los libros y mira, yo aquí a saco. Me lo monto ahí de guay.
Grabado con varias cámaras, enseña selfies en lugares de ensueño y hasta utiliza un dron para algunos. Así gasté mi beca, como un jefe.
No, sí, pero la discreción como que no. No le va al colega, ¿no?
No.
No puede prever que le van a enganchar estas cosas.
No. Por haber... Es la manía esa de colgarlo todo en las redes.
Para vacilar, claro. Es que si haces una cosa y los demás no lo saben, pues...
Pues ya no tiene gracia.
Ya no tiene gracia, lo tienen claro. Que saber.
Evidentemente, las críticas y la polémica nos han hecho esperar y él se ha defendido diciendo que como estudiante de cine... No necesita muchos libros, además de que no se lo ha gastado todo. El vídeo podrá tener consecuencias para él si los que le han concedido la beca se enteran.
No se van a enterar, ¿no?
No, pero claro que se van a enterar si lo tiene colgado en Facebook.
De todos lados y no se van a enterar. Cuidado, que se lo está poniendo muy difícil para que no se enteren.
Ya. En fin.
Al final, se puede apreciar que el egocentrismo está por encima de todo.
Sí, sí.
Y sobre todo que lo sepan los demás. Pues bien, vamos con un colchón un poco cabrón. Fabrican un colchón que detecta infidelidades y avisa con una alerta al móvil. O sea, un chivato de tomo y lomo. El colchón chota. Un ejemplar de una empresa que no diré porque pasamos de hacer publicidad. Es el primer colchón inteligente del mundo que detecta una infidelidad a través de una IP para móviles. Durante la presentación a los medios de comunicación de este invento creado por una joven empresa gallega que une tecnología y confort.
Sí, sí. La única máquina que me compraría sería cuando la inventen, la del detector de gilipolleces. Esa la necesitamos. La necesitamos.
Explotaría. No daría abasto el pobre.
No daría abasto.
Bien, ese colchón inteligente, según dicen estos, podrá ser testado por el público durante una jornada en puertas abiertas los días 13 y 14 de abril, que ya pasaron. Bien, vuelvo a repetir, una empresa gallega dedicada al mundo del descanso ha presentado un colchón que avisa las infidelidades que se cometan en su superficie a través de unos sensores que detectan la actividad sexual. Bien. En declaraciones, AF, el ingeniero de dicha empresa, que no hemos dicho ni diremos, ha patentado el colchón bautizado como Smart 3. Miranda ha explicado que los sensores ultrasónicos con los que cuenta el Lover Detection System miden el tiempo que tarda en viajar el sonido, para así detectar los cambios de presión sobre el colchón. Depende de la actividad que haya, claro. Se ve como calentar estas cosas. La idea es aunar tecnología y confort, teniendo presente que los últimos estudios dicen que los españoles somos los europeos más infieles.
¡Hala!
¡Hala! ¡Campeones! ¡Campeones!
Sí, éramos los terceros en robo, pero los primeros en infidelidades. Sí, sí. Hombre, ya.
Ese tipo de limpieza arrasa.
Claro.
Y que en el 94% de los casos la infidelidad se comete en la propia casa, ha señalado. Así, el colchón cuenta con un total de 24 sensores, entre los detectores de vibración en los muelles y de las zonas de contacto que avisan a través de una aplicación previamente configurada de los cambios en la presión en la superficie del smartphone. Para evitar fallos en su funcionamiento o detecciones equívocas, el controlador establece unos indicadores capaces de diferenciar el acto sexual del movimiento que pueden generar unos niños saltando, como indican desde la empresa. Claro, por si la cosa se mueve, vete a saber por qué será. No,
claro,
tiene que ser solo.
No tiene que ser solamente.
Por infidelidades.
Claro.
Puede ser cualquier cosa. Este producto se adquiere bajo pedido en la web de la empresa, aunque se encuentra expuesto a la ciudadanía para que todos los interesados puedan probarlo. Desde luego, claro, es un invento muy necesario. La presentación ha coincidido con el Día Internacional del Beso.
Tontería. Y desde una tontería más.
Empresa han querido hacerlo en el madrileño barrio de Salamanca, sobre todo muy populoso, Salamanca, donde está la buena gente.
Claro.
Mira, incluso cuando fue la guerra del 36, del 33 al 39, en la península ibérica, cuando estaban bombardeando a saco a Madrid, hubo un barrio que no bombardearon.
Ah,
el barrio de Salamanca.
Ah, bien.
Afortunadamente.
Afortunadamente.
A pesar de que la ciudad estaba cautivo por las hordas rojas.
El barrio de Salamanca no.
Por lo menos aún había buena gente.
Sí.
Y claro, según dicen, este barrio, según indican, es el más infiel de Madrid. Será porque, claro, tienen más recursos estas cosas para tener las queridas, como se decía.
Ah, claro.
¿No? Las queridas,
sí.
Obviamente. Y las queridas,
o los queridos.
O los queridos. Y ambos cuestan dinero.
Ajá.
No lo puede. Eso no se puede mantener por cualquier mindundi. Es la segunda vez que digo mindundi.
Sí.
Mira que nunca, casi nunca había dicho ese término. Yo me ha salido por ahí.
Sí.
¿Vendrá ahora?
Vendrá el tema de los Gracias a Dios, titulado Generación y de Condenados.
Salvarás al mundo para la democracia.
¿Qué es la democracia?
Pues no creas que yo lo entiendo muy bien. Como cualquier otra clase de gobierno. Tiene algo que ver con que los jóvenes se maten unos a otros, me parece.
Cuando me toque el turno a mí, ¿querrás que me vaya?
Por la democracia. Todo hombre debe entregar a su único hijo.
Yo no lo entregaría.
El fascismo ha sido derrotado por lo que habíamos luchado. La libertad de manos tan fuerte es lo que habíamos pensado. Mundo libre y paz, queremos lograrlo, nos podemos dejar. Nos entretenemos de poder vivir en esta sociedad. Yo te he esforzado, tú puedes aspirar. Compasión por los que tengas que pisar. Hemos mejorado, hemos triunfado. Nos habíamos ganado. La democracia ha llegado. Viene cargada de regalos. Trae justicia y trae igualdad. Pero solo para unos cuantos. Es ahora cuando nos damos cuenta de que firmamos un cheque blanco. Por fin ha terminado, esto es lo que habíamos sino todos los niveles como bajos. Tus sigues estando arriba y abajo. Ya no hay carreras en las calles, no eres policiales. La constitución es para quien garantiza nuestras libertades. Ya no podemos para manifestarse. Tenemos igualdad de oportunidades. No soy mujer, no me lo blanco sin negro. Ni los ricos ni pobres. No existen diferencias sociales. Todos somos iguales. Pero la balanza siempre se decanta por el peso de cuantos millones. Los banqueros se pierden la oportunidad de tener todo deseado, empeñar nuestras vidas, convirtiéndonos en sus vasallos. El trabajo derecho garantizado es un lujo para el parado que no entiende la crisis. El pobre pesado y el sacrificado, si te revelas serás un chico malo, envidioso y solidario. No tendrás lugar en esta sociedad y en la cárcel serás enseñado. Tienes de ver quiénes son los beneficiados. Dictadura, democracia, nada ha cambiado. Seguimos siendo sus esclavos.
Ningún
La estatua del dios Hércules en Arcachón contará con un pene de quita y pon.
Mira, mira qué bien.
Y encima les ha salido una poesía y todo.
Claro. Son geniales.
Un rudulí.
Sí, sí.
El ayuntamiento de esta ciudad francesa diseña una prótesis desmontable para evitar el alto coste de las continuas amputaciones que sufre.
Por el gamberrismo generalizado.
Ay.
Ay.
Qué gracia les hace. Un pene de quita y pon. Eso es lo que ha diseñado el ayuntamiento de la localidad francesa de Arcachón para su estatua de Hércules. Harto de que los vándalos amputen una y otra vez la figura de piedra por su miembro viril. Con sus 3,10 metros de alto, la obra del artista Claude Bosco es el símbolo de la resistencia de la ciudad contra las tropas de ocupación nazi. Inaugurado el 22 de agosto de 1948, el dios griego fue dotado de un miembro viril, algo que no es frecuente con las otras representaciones de Hércules.
¿Los dioses tenían miembros viriles?
Claro.
Pero eso había que amputarlo, no puede ser, ¿eh?
Ya lo hacen, ya.
Sí, sí. Desde que entró el cristianismo, obviamente, las amputaciones han existido.
Sí, sí.
Porque es una vergüenza que públicamente se exponga dicho símbolo.
Ah, y tanto. Donde los genitales o son ostensiblemente minimizados o están tapados con ropones, claro, claro. O hojas de plantas.
O que lo tapen un poco, a menos que le pongan unos gallumbos.
Claro.
Por favor. Uh-huh. Unos gallumbos, eso sí.
Un abanderado.
Sí, sí, un abanderado, pero... Pero, o sea, que nada lujuriosos, ¿eh?
No, hombre. No esos, de esos antiguos, de esos antiguos. Antiguos, sí. Esos feos.
Sí. Eso como había también, en Italia, que estaban, que querían también el gobierno de Berlusconi, el Cavalieri, quería también tapar ciertos senos de algunas estatuas.
Con el sostens.
Sí, sí, con lo poco que le gustan al Cavalieri.
No, pero bueno, pero una sí, cosa son una los cosa mamachicho no quita la otra, y otras claro. Cosas son...
Sí.
Y otra cosa es el arte, hombre.
El jarte.
Según publica el diario galo Sud-Kisu, los responsables del municipio están cansados de que los destrozos en su Hércules les desequilibren los presupuestos. Algo similar a lo que sucede en Oviedo con las gafas de la estatua de Woody Allen. Para el alcalde Infulón, la solución contra la frágil vivienda.
¿Y qué le pasa con
dios,
las gafas de Woody Allen? ¿Qué pasa? ¿Qué?
Pues se ve que se las deben cargar.
O sea, o se las tapan o...
No sé.
Pero el dios... Sí, que una estatua, claro, le quita las gafas y no ve la propia estatua.
No
es miope.
Claro. Pasa por colocarle un pene de quita y pon. Será una prótesis desmontable que se colocará en la estatua en cada una de las ceremonias que tendrá lugar en el parque, dijo. Y es que el alcalde apuntó, no sin cierto retintín, que no le desea a nadie, ni siquiera a mis peores detractores, lo que le ocurre sistemáticamente a la estatua. Los atentados contra la hombría de Hércules no han sido reivindicados. Por un lado, están los que apuntan a los fetichistas que quieren poseer el miembro de que el dios ha utilizado con las 51 hijas del rey Tespio.
Y
¿tú crees que son tan cultos la gente que les
no,
rompe?
Pero igual lo pueden utilizar para ciertas finalidades, que no entrarán en detalles. Estamos en un radio aún infantil.
Ya. Para otros hay hipótesis políticas. Al parecer, Claude Buscon se inspiró en los duros rasgos de un opositor a Benito Mussolini para el rostro. Por último estarían los gamberros, que solo buscaban exhibir el pene como trofeo de sus hazañas.
Claro.
Hombre, esto es lo más lógico, creo yo. Sí. En todo caso, las amputaciones a este Hércules vienen de largo. El propio autor de la escultura ya tuvo que reimplantar en dos ocasiones el pene que él mismo tuvo que acortar tras las críticas motivadas por su gran tamaño. Ahora en vista de que... Ya con lo que le agradaría la vista, digo yo, ¿no? Ahora que en vista de que la brutalidad continúa cercenando la estatua, el cuidador de la misma propuso aprovechar el vástago sobre el que se fija el pene para ensartarle un miembro extraíble que solo le será colocado durante los actos oficiales en el Parque Mor, como si de una bandera más o de una guirnalda se tratase.
Sí, y entonces lo castrarían todos los días, ¿no? Por las noches, ¿no? Para que los gamberros no se lo lleven, pues queda castrado. Y luego, sí.
Esta es la mejor solución, de lo contrario, habría tenido que seguir restaurándose los detalles anatómicos de Hércules, reconoció Martín Peripot, encargado de mantener el patrimonio artístico de esta pequeña ciudad de 12.000 almas, situada al sudoeste de Francia. Por el momento, las autoridades de Arcachón no se han dado a conocer el tamaño de la prótesis para la estatua, aunque todo apunta que sea proporcionada, y que ya no causará el mismo escándalo que provocó tras su inauguración.
Quizás porque era demasiado desmesurado, ¿no? Desproporcionado. El tamaño del miembro viril.
Sí, parece ser.
El resto del cuerpo. Uh-huh. Se supone que estará lo pondrán, no sé si era el tamaño normal o en erección, en caso de que las estatuas también sean capaces de erectar.
Si las culpas erectando, pues sí.
Claro.
Claro.
Vamos a poner a un grupo que se llama Holocausto Social, que son un grupo de mexicanos. Y el tema en cuestión es Ciudad Caótica.
Sangre en la esquina del cielo, en lugar del excelente sol. Duros años de ácidas lágrimas, pidiendo la oscuridad en dolor, como la negra angustia hace aumentar la sangre. Y los ojos muertos mantienen la mirada esquiva y la rabia.
Bien, aquí viene ya el final. Sí, tenemos siempre nos permitimos el lujo de desperdiciar unos cuantos minutos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Hemos tenido, bueno, algunos inconvenientes técnicos de una tecnología norcoreana que tenemos aquí. Y nada, hemos estado yo, tú, Espera, que no, que tú estás...
Estoy apagada.
No, no estás apagada, pero... Espera.
¡Locura y guerra!
Bueno, total.
Sí. Estabas callada y ahora has hablado demasiado.
He dicho ya demasiado. Ya no debería de seguir diciendo cosas, pero las cosas que digo pues tampoco tienen mucha importancia.
Sí,
y
como veis que es que está el patio, pues nada.
Claro. Pues nos vamos.
Esperamos, no si antes anunciaros una serie de temas, de bombazos. Vamos a poner el primero de ellos, Cicatriz, el reggae del vómito de su primer disco, Inadaptados. No hace falta especificar más de qué trata, ¿no? La temática del tema. Luego vendrá el grupo galaico de Vigo, Escarmento. Vendrán los British de Sun 69. Y los MDC. Que traducieron los millones de Pasma Muertos. Entre otros. Y nada, hasta otra.
acabando.
Enjoy a Saturday song, we're fucking off. This one's called Balls to Breaker.
Meantime, there was a price in the head. What if there's a place to be? Oh, I told you a fellow like me. Name's the
take you to jail.